actualmente es senadora, es legisladora y va a convertirse a partir del próximo sábado en ministra de Seguridad y Justicia de la provincia. Ella es Mercedes Ruz. Hola, Mercedes, qué gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda. Bueno, y todo el equipo aquí de la radio. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Saludos ahí al equipo y a la audiencia.
Bueno, ¿con qué objetivo llegás? ¿Por dónde empezás? A ver.
Bueno, difícil pregunta, ¿no? Los desafíos son múltiples. Eran múltiples y siempre han sido múltiples cuando se habla de seguridad, por la centralidad que tiene seguridad. Uh-huh. Y además se le suma el desafío de interactuar con la carpeta de justicia. Uh-huh. Así que la verdad que los desafíos son grandes. Yo creo que, bueno, lo primero tiene que ver con esto, con hacer un diseño, ¿no? Está la ley de ministerios, pero nosotros tenemos que diagramar el diseño hacia abajo, uh-huh. Involucrando justamente a justicia fuertemente y, bueno, y generando estas relaciones con el Ministerio Público Fiscal y con los demás órganos para ver, bueno, cómo se empieza a trabajar de forma más conjunta y aceitado. Hoy se trabaja, es cierto, pero bueno, nosotros tenemos que ahora ponerle esta impronta que nos marca justamente la ley.
Vos sabés que hay un delito, por supuesto están los graves, gravísimos, que son un espanto, pero hay uno que va ahora dando la confianza de la ciudadanía y de todos nosotros, particularmente los que vivimos en las afueras del Gran Mendoza, en cualquier lugar, ¿no? Del Gran Mendoza, que ya es una gran ciudad que casi supera el millón de habitantes. ¿Qué es este? Que un día estacionás el auto frente a tu casa y te robaron la cubierta. O te rompieron una de las ventanillas y te sacaron una mochila o lo que había adentro. O te encontraron en algún callejón y te asaltaron y te sacaron el celular, la bicicleta. Esto que mina permanentemente la confianza y la misma voluntad, ¿no? Y la credibilidad de la ciudadanía. ¿Cómo te presentás? Sí. ¿Cómo te parás frente a eso? ¿Cuál es tu plan? Porque me parece, si me permitís, Mercedes, que va de la mano también de la degradación general en la que estamos en el país, ¿no? Cuestiones económicas, falta de incentivos, falta de luz de al final del túnel. Hay un montón de cosas que le aportan a esa situación espantosa, ¿no?
Sí, claro, los motivantes son muchos y por supuesto que ahí influye, como vos decís, la macro, influye esta situación en donde estamos, pero bueno, nosotros nos corresponde gestionar y no estar buscando, digamos, si la causa o echándole la culpa a la pobreza o a la situación económica, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, creo que ese es uno de los temas. Hemos estado trabajando. De hecho, yo en la legislatura estuve trabajando en la ley 8124. Esto no es solo un tema normativo, claramente, es un tema de gestión. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que nosotros tenemos una ley que es la que regula todo lo que tiene que ver con el mercado de bienes usados, que es una ley muy antigua que establece multas en pesos para que nos demos cuenta, digamos, la amenaza que le puede generar a alguien, ¿no?, que vende productos de origen ilícito, uh-huh. una multa que tiene que está fijada en pesos. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí que hay que ajustar, que hay que modificar completamente. Uh-huh. Hay que darle más poder de policía justamente a las fuerzas de seguridad en estos ámbitos. Uh-huh. Nosotros lo hicimos eso en su momento con la ley de autopartes, que hoy quizás sea uno de los puntos a verificar qué es lo que allí está funcionando mal. Pero no se hizo, por ejemplo, respecto a estos otros bienes, los celulares, bueno, por ejemplo, una bicicleta, los monopatines, hoy también son objeto de sustracción. Sí. Entonces hay que reforzar ahí. Lo pudimos hacer normativamente con lo que tiene que ver con el cobre, pero bueno, también tenemos estos ilícitos y hay que trabajar mucho ahí con las policías rurales y con otras cuestiones que tienen que ver más con gestión. Así que bueno, ahí el problema es grande y hay que atacarlo desde todos los puntos de vista. Uno tiene que ver con esto que te digo de lo normativo, pero fundamentalmente tiene que ver con cuestiones de gestión, con cuestiones también de involucrar, ¿no?, a la seguridad ciudadana local. Yo en esto voy a poner el acento, no solo por este tipo de delitos, sino por dentro del sistema de la seguridad pública.
¿Seguridad ciudadana local? ¿Cómo es eso? A ver.
Esto tiene que ver con el sistema de preventores, pero tiene que ver con una visión que yo vengo sosteniendo. De hecho, también presenté una regulación de lo que tiene que ver de presupuestos mínimos en materia de seguridad ciudadana local, que plantea que, a ver, el municipio tiene que involucrarse, y el municipio se involucra en seguridad desde que ilumina una calle, desde que pone un centro operativo de videovigilancia, desde que poda los árboles, ¿no?, para tener mejor visibilidad, desde que hace un diseño también urbanístico de calles, de, digamos, evitando los callejones. Bueno, hay todas estas cuestiones de política criminal que es responsable el municipio. Y también colaborando con una presencia, ¿no?, de preventores, que para mí es importante. ¿Por qué? Porque son la primera contención, ¿no?, social. Entonces creo que ahí hay cuestiones que podemos avanzar, porque muchos municipios lo han hecho, tienen un sistema de preventores consolidado, que no solo se dedican a temas de, digamos, de la cuestión vial,
tránsito,
sino que trasciende eso. La presencia en el lugar es importante, ¿no?, porque que haya presencia de preventores en determinados lugares, bueno, genera una cierta disuasión. Es importante que estén capacitados, por eso esta regulación, ¿no?, y esta normativa de presupuestos mínimos, tiene que haber una capacitación, pero creo que hay que trabajar también con eso. Ayuda mucho con el tema, por ejemplo, de las ruedas y las cubiertas que vos decís, toda la tecnología que se ha empezado a implementar en el Ministerio de Seguridad y que viene incorporándose, hoy no solo con el tema de biocámaras, que hay un parque grande de biocámaras que ha ayudado en algunos casos, de estos que vos mencionás, pero bueno, además con la inteligencia artificial aplicada a estas cámaras, se está trabajando en una prueba piloto, que la idea es traspolarla a la mayor cantidad de cámaras que se pueda, que detecta como los patrones de movimiento respecto del robo de la rueda, y entonces genera alertas tempranas, ¿no?, para poder ubicar infraganti a quien está sustrayendo la cubierta. Bueno, hay una serie también de cuestiones vinculadas con lo técnico, en donde también se puede trabajar para abordar estos temas, y sobre todo esto, generar una mejor inspección y un mayor control de lo que tiene que ver con el mercado de bienes usados, y ahí necesariamente nos tenemos que involucrar con la venta y compra de bienes en las redes, en estos sistemas, digamos, informáticos, porque mucha gente se vuelca ahí. Y también una fuerte capacitación, ¿no?, y prevención para que la gente esté alertada de dónde comprar, de qué exigirle a ese comprador.
Mercedes, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Comentan que hace tiempo, Cornejo te venía midiendo sobre tu trabajo en estas leyes y que eso lo termina de convencer para nombrarte ministra de Seguridad. ¿Vos estabas al tanto de esto? ¿O hablaste con él y te lo mencionó?
Vengo trabajando leyes y siempre he estado un poco involucrada con estos temas porque, bueno, son los temas como de origen que me gustan, que tienen que ver con mis estudios, así que de alguna forma siempre he estado involucrada. He participado en varias reuniones que él ha ido teniendo en el marco de esta transición, sin este anuncio, sin este ofrecimiento concreto, pero he estado participando. La verdad que para él la seguridad tiene una centralidad muy importante. Y bueno, y eso es lo que yo he ido advirtiendo en cada una de estas reuniones, participando desde el lugar que me competía, quizás que era desde un rol de legisladora. Pero bueno, la verdad que calculo que eso, bueno, ha formado parte de su decisión, ¿no? No sé.
Te hago otra consulta a partir de lo que estabas diciendo sobre este delito, que es un delito que incide directamente en la sensación de inseguridad. Digo, existe, pero también repercute en el clima social, que es, por ejemplo, el del robo de autos o el robo de ruedas, el robo de cubiertas. Dentro del mercado de compra y venta de usados, es absolutamente marginal, porque nadie compra una cubierta, una llanta usada, porque se la repone siempre el seguro. La pregunta es, ¿han detectado a dónde va a parar eso?
Mira, hay un mercado, yo justamente,
porque
bueno,
es bastante sospechoso que nadie compra cubiertas usadas, pero el robo va creciendo.
No, hay un mercado importante. De hecho, yo no voy a decir nombres acá, pero hay algunas compañías de seguro que tienen incluso identificado algunos lugares en donde dice, bueno, yo prefiero no comprar ahí porque sospecho del origen, ¿no? O de que se venda por nuevo algo que es usado y que tiene origen ilícito. Entonces, ahí hay que trabajar también con esta identificación, ¿no?, de esos lugares. Porque
estamos hablando de lo mismo, veo.
Sí, sí.
Sí, está bien. Está bien claro, porque después son, en realidad no lo venden como usado. Evidentemente alguien lo hace pasar por nuevo.
Tal cual, tal cual. Y por eso digo lo de la concientización y que esto que parece, digamos, tan básico, tan simple, pero tan importante, que es concientizar, campañas de prevención, ¿no? Y también campañas de prevención en lo que tiene que ver con las estafas, comunicarle a la gente cuáles son las modalidades, porque van cambiando las modalidades de los ardides, ¿no? En un primer tiempo llamaban a la gente hablándole del sistema de vacunas. Después le llaman pidiéndole por algún familiar. Luego le escriben al celular haciéndose pasar, robando identidad. Bueno, hay que comunicarle a la gente para que esté alerta de cuáles son los nuevos ardides y no caiga, porque la verdad que es como una pandemia esto de las estafas últimamente.
¿Tenés definido ya la nueva conducción de la policía? ¿Eso va a cambiar o continúa? ¿Qué se sabe?
No, bueno, nosotros, yo recién asumo el sábado, tenemos solo una ley de ministerios, falta, como te decía, diagramar este diseño, este organigrama, que bueno, obviamente que está en proyecto, que está en cabeza, pero hay que terminar de ajustarlo, y después será el tiempo, ¿no?, de las confirmaciones, de anunciar el gabinete y demás. Así que, bueno, hay un tiempito todavía para eso, sí.
¿Y qué conoces del clima policial? ¿Cómo te imaginas eso? ¿Vas a tener que lidiar con la policía? O lidiar, a lo mejor no es el término, pero bueno, involucrarte en sus intereses, en sus cuitas y demás.
Pararte frente a la tropa.
Claro, sí.
Bueno, la verdad que yo no es que mi acercamiento con la fuerza va a venir ahora, yo tengo un acercamiento que tenía que ver ya con una función previa.
A ver, contanos.
Cuando yo trabajaba de abogada, como siempre.
Sos penalista, ¿no?
Claro, estuve en ese ámbito. Bueno, uno tiene contacto, ¿no?, directo y contacto con el mundo, ¿no?, que implica. Después también desde la docencia, yo llevo casi 10 años dando clases, por ahí no es interrumpidamente, porque hay años que he parado por trabajo y cuestión, pero en lo que tiene que ver con el Instituto de Seguridad Pública, que ahí ha habido una fuerte puesta en estos últimos años de profesionalizarlo, de un programa académico mucho más nutrido, así que he tenido también ese contacto, y también por, bueno, el trabajo justamente de determinados proyectos que me han ido acercando a comisarios, a gente de la policía, que hay mucha gente muy potable, que tiene interés en trabajar los temas, que conoce dónde está el problema y que es la gente que hay que escuchar, sobre todo la gente que está en la calle, que tiene ese contacto directo, sí. Y que yo me voy a poner de lleno justamente a reinventar justamente esos contactos que he ido teniendo, más allá de las cabezas, ¿no?, con los que están en el día a día.
¿Cuánto te preocupa el comercio de la droga, los kioscos y demás que proliferan y las bandas? Más allá de que los cabecillas están presos, siguen actuando las bandas en el Gran Mendoza, en algunos lugares particularmente, todo vinculado a la droga. ¿Cuán preocupante es para vos esa situación?
Es muy preocupante. Es muy preocupante en general, ¿no? Porque, digo, en Mendoza no es que Mendoza esté más grave que en otras provincias. Es un tema complejo. Es un tema que venimos de unos años en donde se menospreció absolutamente el tema, yo creo, es mi opinión, desde el gobierno nacional creo que se menospreció el tema, que no se dio la asistencia a los focos que se tenían que dar. Rosario lo viene pidiendo, yo visité Rosario hace un tiempo, la verdad que la impresión era muy mala respecto de esta sensación, de lo que estaba pasando allí. Y sin embargo no hubo una respuesta oportuna del gobierno nacional, creo que hubo un menosprecio. Cuando esto, si vos no vas trabajando sobre los focos, esto rápidamente se va digamos, traspolando, ¿no? Ajá. Si no tenés freno, es muy fácil que esto traspole, que se vaya a otras jurisdicciones. Y entonces en Mendoza aparece más riesgo, ¿no?, cuando no se empieza a trabajar sobre los focos problemáticos.
Bueno,
entonces creo
en Mendoza,
que ahí hay un gran desafío.
Mercedes, en Mendoza hemos tenido, te diría, de los últimos homicidios, de la totalidad de homicidios de este año, La mayoría tienen que ver con esos ajustes de cuenta entre bandas narcos, ¿sí? De narcomenudeo. Digo, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cruzar esa línea que no tiene retorno y que le pasó a Rosario?
Bueno, no, Mendoza, respecto del caso de Rosario, en esta comparativa, Mendoza-Rosario está muy lejos. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos que estar alertas como si estuviera cerca, ¿sí? Uh-huh. O sea, la alerta y la preocupación y el trabajo tienen que ser como si estuviéramos muy cerca de eso. Y en eso tiene que ayudar el gobierno nacional. Yo estoy esperanzada en que este cambio a nivel nacional le imprima otro rigor a este tema, porque la verdad que sin el gobierno nacional involucrado absolutamente en esto es difícil abordar esos temas, porque el Estado Nacional tiene que involucrarse en todas las jurisdicciones con esto, y tiene que primero no menospreciarlo, y creo que en ese sentido la designación de Patricia Bullrich es importante, me motiva a que esto puede ser distinto y que podemos recibir también un direccionamiento y una ayuda que beneficie y que obstaculice, ¿no?, que este narcomenudeo o que el narcotráfico tenga avances acá en Mendoza.
Bueno, también te escuchamos hablar del ciberdelito. ¿Hay especial preocupación allí?
Sí, y sí, totalmente, ¿sí? Porque como decíamos, bueno, las sociedades, hoy asistimos a una sociedad tecnificada, somos más ciberpobladores que ciudadanos a veces, ¿no? Permanecemos más tiempo como ciberpobladores en las redes que en lo físico, nuestra cabeza, hacemos todo a través de allí, así como la pandemia nos enseñó que trasladábamos los estudios, el trabajo, los intereses. Bueno, lo cierto es que eso vino para quedarse, se reforzó después de la pandemia, y entonces ahí también hay todo un, no solo un mercado ilegal, sino que también hay un, digamos, una inclinación a cometer delitos que tiene que ver también con el anonimato que nos genera las redes, claro. ¿Sí? Uh-huh. Con por ahí la posibilidad de no poder hacer las trazabilidades, ¿no?, para llegar al autor de esos delitos. Sí. Uh-huh. Muchas veces es transfronterizo este tema, con lo cual, no sé, alguien que comete una estafa desde otra jurisdicción llama a una víctima que es mendocina, pero no sé, comete una estafa patrimonial y ese dinero impacta en una cuenta que está radicada en otra provincia. Bueno, la verdad que se complejiza mucho el abordaje de estos casos y la verdad que ahí también hay que trabajar mucho. Hay que trabajar con el Ministerio Público Fiscal, con los convenios, con los demás ministerios públicos fiscales del resto de la provincia, con las cámaras, uh-huh, ¿no?, de billeteras virtuales, de comercio electrónico. Hay mucho trabajo ahí por hacer que todavía creo que, bueno, se está empezando a hacer, pero bueno, hay que profundizarlo. Ahí hay mucho para trabajar ahí.
Bueno, y la última, a nivel, mencionaste a Bullrich. Y también junto con Bullrich va a estar Petri en defensa, Bullrich en seguridad a nivel nacional. Ambos, y particularmente Petri, quieren bajar la edad de imputabilidad de los menores. Vamos a ver si lo impulsa Milei o no, porque él es el que definitivamente va a decir como proyecto del Ejecutivo. ¿Cuál es tu idea sobre eso? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, mi visión te la voy a dividir en dos cuestiones. Primero, como reflexión primero, ninguna modificación a la ley de minoridad, ninguna baja de la edad soluciona por sí mismo un problema grave que tenemos hoy, que son los jóvenes involucrados en el ilícito, uh-huh, y que eventualmente se va a agravar porque los índices del INDEC nos dan cuenta de un montón de niños, niñas y adolescentes que están en la marginalidad, ¿no? Y si no tienen condiciones sociales, condiciones de vivencia básicas, satisfacción de los servicios básicos, siempre están vulnerables a todo, ¿no? A ser utilizados también por otros, uh-huh, por adultos, para cometer el delito. Entonces, ninguna reforma a la ley en sí misma, en lo que tiene que ver con la edad, no soluciona el problema. Yo sí creo que a partir de la reforma al Código Civil y Comercial que se hizo hace unos años, hay una nueva valoración respecto de las responsabilidades y las obligaciones de los jóvenes. De hecho, esta nueva ley establece una nueva categoría que son los adolescentes. Habla que de 16 a 18 se entiende que son adultos. Bueno, hay una serie de consideraciones que creo habilitan un debate en orden a pensar una nueva edad de imputabilidad en jóvenes. Ahora, si eso no viene acompañado de un plan serio, de abordaje de qué vamos a hacer con esos jóvenes una vez que los sometimos a un régimen de responsabilidad penal, la verdad no sirve para nada. Claro. Entonces, digo, no es solo eso, hay que tener una idea clara también de cómo se va a abordar, porque además, cuando hablamos de jóvenes, los abordajes no pueden ser institucionalizar nada más al joven. Tenemos que trabajar desde múltiples áreas, entonces ahí es donde empiezan a flaquear, ¿no?, estas cuestiones. Uh-huh. Y ahí es donde se involucran, además tenemos que involucrarnos las jurisdicciones, porque justamente ese abordaje lo tiene que hacer cada jurisdicción, y para eso es necesario recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digo, creo que está bueno, lo que sí creo que está bueno es generar el debate por fuera de los casos puntuales. Entonces digo, bueno, si tenemos que generar ese debate, hay que generarlo no cuando hay un hecho grave que involucre a un menor, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que dar el debate por fuera de eso, porque si no eso ensucia, ¿no?, claro, el debate, claro, y complica, claro, los resultados.
Uh-huh. Lo influye totalmente y lo condiciona. Bueno,
Mercedes, una última. Dale. ¿Te reuniste o te vas a reunir con Goulet?
Sí, bueno, con el doctor la verdad que he estado trabajando, pero desde el lugar de legisladora. El doctor está también muy involucrado con estos temas del ciberdelito, lo hemos hablado un montón, así que sí, ahora ya como ministra vamos a aceitar esas relaciones. Está trabajando mucho en el Ministerio Público Fiscal con un mapa muy interesante de alertas. Bueno, hay varias cosas que justamente ahora en este Ministerio de Seguridad y Justicia vamos a encaminar juntos mucho más cerca.
Y una última, ahora sí. ¿Vas a volver a darle independencia a la DIC o va a seguir bajo la tutela de la Dirección de Investigaciones? Hablo de inteligencia, ¿va a volver a ser una división, una dirección aparte o va a seguir bajo la dirección?
Es súper importante, ¿no? Creo que es súper, súper importante. He tenido contacto con varios de allí. Uh-huh. Pero lo cierto es que esto del organigrama, yo no puedo anunciarlo ahora, no, la verdad que estamos en estudio, así que eso será, digamos, una etapa posterior, el anuncio de cómo va a quedar equilibrado, digamos, todo lo que tiene que ver con el ministerio y dónde va a quedar cada cosa. Uh-huh. Pero bueno, está todo en estudio, así que la verdad que no puedo adelantar, pero sí creo que es un lugar súper importante y que necesitamos mucho más de esa inteligencia no fina y de ese trabajo que es sumamente importante.
Uh-huh. Mercedes, muchas gracias, que tengas buen día y mucha suerte, que les vaya bien.
Bueno, muchas gracias, saludos ahí a ustedes y a la audiencia.
Hasta luego, Mercedes Ruz.
Hasta luego.
Estamos conociendo a los nuevos ministros, ¿eh? Después los vamos a ver rodar ya en el campo, veremos qué onda. Pero le deseamos lo mejor. Mercedes Ruz va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia, asume el sábado, jura el sábado.
Vuelve esa figura de Ministerio de Seguridad y Justicia después de muchos años.